Hola a todos y bienvenidos al episodio número 51 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir las reflexiones, lecturas e informes que me llegan y un poco que hago en el día a día para así transmitir y un poco contaros aquí en el podcast. Como cada episodio, hoy tendremos varias secciones. Vamos a tener una primera sección donde seguimos con la lectura del libro Un paseo aleatorio de Wall Street de Barton Malkiel, donde nos adentramos en la historia de Japón y un poco la historia de la burbuja que tuvo Japón en los principios de los años 90. Luego tenemos dos consultas para el consultorio de finanzas personales, una relacionada con la seguridad de los fondos de giro y otra relacionada con los ETFs y cómo se puede saber en qué bolsa comprarlos y entender un poco las diferencias para buscar en un broker el ETF en el que quiero invertir. Y por último, en la sección del curso de la píldora financiera diaria, estaremos hablando del ROIC, ¿vale? Del retorno sobre el capital invertido, que es otra de los ratios que se calcula en este curso que estamos avanzando un poco ya por las aguas del análisis fundamental. Así que, sin más, hoy tenemos ese programa con estas tres secciones y dos preguntas. Y, como sabéis también, si estáis en directo, podéis hacer vuestras preguntas por el chat. Y si me sé la respuesta, intento responderla en el momento. Y si no, me la estudio y me la preparo para el día siguiente transmitirlas aquí en el programa y un poco enseñaros un poco mi visión acerca de las mismas en los próximos programas. Un saludo a todos los que están en directo y también para los que lo escucháis en podcast, unos minutos después se sube en todas las plataformas. Y comenzamos con el programa de hoy, donde vamos a hablar acerca de la burbuja financiera que hubo en Japón a finales de los años 90. Un poco, vamos a hacernos un poco de historia, porque quizás no escuchaste en los primeros capítulos que en ocasión de la guerra de los chips, el libro que fue casi el primero con el que abrimos en nuestra serie de podcast, se hablaba un poco acerca de la recuperación de Japón. Pero vamos a hacer un poco esa historia para adentrarnos a ver cómo llegamos al año 1990 y en qué situación llegamos. Japón, luego de toda la Segunda Guerra Mundial, la destrucción que tiene, establece una constitución donde establece que no va a haber más militarismo, es decir, que van a ser de forma pacífica, no es una declaración de Estado neutral, sino una declaración de pacifismo dentro de la constitución. Entonces, toda la inversión o todo el dinero que fluía en la economía japonesa, pues se está borrando la inversión en esa industria militar. Y esto ocasionó que la gran capacidad de ahorro, más un poco toda la apuesta de sacrificio y de tecnología que hicieron los japoneses, hizo que se desarrollara muy, muy rápido la industria y que la década de los 60, por ejemplo, fuera una época donde el PIB creciera más de un 10% de media anual. Es lo que se conoce como el milagro económico japonés que desarrolló su primer ministro Hayato Ikeda. Tengo algunos vídeos cortos en el canal donde os cuento un poco más acerca de la historia, acerca de este plan Ikeda, de un poco de reestructuración de la economía y ese objetivo de crecer más de un 10% anual. Porque os hagáis una idea, Estados Unidos llegó hasta sentirse contra las cuerdas en una guerra comercial que no era quizás una guerra comercial tan declarada como hay ahora entre China y Estados Unidos, sino que era una guerra más velada. ¿Por qué? Porque los japoneses solo consumían para sus industrias casi producto local y luego lo que hacían era copiar las mejores tecnologías que había en Estados Unidos y desarrollarlas un poco a más bajo coste. Además, durante mucho tiempo y ante un poco lo cerrado que estuvo China durante estas décadas y un poco el subdesarrollo que había en otras regiones del sudeste asiático, Japón fue como un poco el centro de la tecnología avanzada y ahí salieron compañías que crearon muchísimos productos de consumo, como puede ser Toshiba, Sony y toda la historia alrededor de las compañías estas familiares y las participaciones cruzadas que hay en Japón, por ejemplo, que son los Keiretsu, que son estas participaciones cruzadas entre compañías que fomentaron también el crecimiento de holdings empresariales muy grandes, como puede ser Mitsui, puede ser NTT Data, puede ser todo este tipo de compañías que un poco dominaban la industria. Pues, ¿cómo llegamos a 1990? Pues, tener un poco de datos. Japón, dentro de la capitalización bursátil del planeta, representaba casi el 40% de las acciones japonesas. Dentro de las 10 compañías de mayor capitalización bursátil, 8 eran de Japón. Desde 1955 a 1990, algunos datos de los que tengo aquí, el valor de las propiedades inmobiliarias en el país se multiplicó por más de 75. ¿Por qué? Una de las cosas que vamos a hablar en el episodio de hoy es que no solo fue una burbuja bursátil, también fue una burbuja, al mismo tiempo había una burbuja en los activos inmobiliarios del país que parecía un poco, ya os daré algunos datos para que veáis que aparecen aquí recogidos en el libro para que veáis un poco la magnitud del valor de las propiedades que alcanzaron en Japón. El valor de todas las propiedades de Japón se situó en 20 billones de dólares, lo que equivalía a casi el 20% de la riqueza mundial y un poco también el doble o 20 veces, perdón, mayor que todo el valor de todos los mercados bursátiles, ¿vale? Imaginaros que Estados Unidos era 25 veces más grande que Japón, un poco en tamaño de geografía, pero en 1990 se estimó que las propiedades japonesas valían 5 veces más que todas las propiedades de Estados Unidos. Básicamente, pues si solo se vendían todas las casas que había en el área metropolitana de Tokio, se podía comprar todas las propiedades que existían en Estados Unidos o podría haberse obtenido el dinero para comprar casi toda California, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó en la bolsa? Pues la bolsa se multiplicó desde 1955 hasta 1990, los precios de las acciones promedio se multiplicaron por 100 y en diciembre de 1989 el total de mercado era de 4 billones de dólares, que era 1.5 veces más grande que el tamaño de toda la capitalización bursátil que tenía Estados Unidos y aproximadamente el 45% del valor de mercado emitido en las acciones del mundo. Hace unos episodios busqué la gráfica que tenía el MSCI World, que nació en 1986, se empezó a calcular en el 1986 y aparecía el peso de Japón, que era increíble en ese entonces. Estados Unidos llegaba solo como a un 32% y casi el 42-43% de todo el MSCI World era Japón. Y cómo se había ido diluyendo hasta ahora, creo que el peso actual es de un 12 o por la cifra entre el 12 y el 15% estará, ahora no lo recuerdo bien, pero cómo había ido cayendo en estos últimos 30 años. Entonces, imaginaros el precio también al que se pagaban las acciones. El PER medio de la bolsa japonesa llegó a ser 60 veces beneficio o casi 5 veces su valor contable. O, por ejemplo, 200 veces dividendos. Imaginaros cualquier ratio de valoración aquí que utilizáramos era casi una locura lo que se estaba pagando en ese sentido. Y era algo generalizado. Esto que pasaba en Japón era algo generalizado. Pues no, si ya nos vamos haciendo un poco la foto global de la época en la que estamos, en Estados Unidos la media de a lo que se pagaban era 15 veces beneficio. ¿Por qué? Porque habíamos tenido el crash del 87 y la bolsa se había recuperado rápidamente, pero aún así la corrección había sido tan fuerte durante ese octubre de 1987 que los valores todavía eran una época de valores muy, muy restringidos. También la década de los 80, por ejemplo, en Estados Unidos, con toda esta guerra comercial, más los problemas que hubo con la inflación disparada que hubo, los tipos de interés que se subieron casi cerca, estuvieron cerca del 20%. Imaginar unos tipos de interés en ese sentido tan, tan elevados. Y Europa, pues en esa parte, pues estaba apareciendo todo lo que conocemos hoy como la Comunidad Económica Europea. Entonces, tampoco era un momento euforia de Japón, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el valor de NTT Corporation, que lo que se conoce hoy como NTT Data, era igual a la suma de AT&T, IBM, Exxon, General Electric y General Motors juntas. Un banco de Japón, el Daiichi Kangyo, que es uno de los Keiretsu más conocidos, se vendía a 56 veces beneficios. Un PER 56, un banco. Que los bancos generalmente, el sector financiero, es uno de los generalmente de los sectores que en cuanto a beneficios, más contraídos los múltiplos se negocian en bolsa. Mientras que, por ejemplo, lo que conocemos hoy como Citigroup, ¿vale? Se vendía en Estados Unidos a PER 5, que es un PER que quizás, viendo un poco la industria financiera, en ese entonces era más que razonable, pero claro, comparar casi 10 veces más era el PER de un banco japonés. Nomura, que es el mayor broker o la mayor institución financiera de Japón, como puede ser quizás JP Morgan o Morgan Stanley o BlackRock en Estados Unidos, pues Nomura Securities, que era el mayor agente de negociación en Japón, se vendía a un valor que, sumadas todas las empresas y bancos de inversión de Estados Unidos, no hacían el tamaño que tenía Nomura Securities, que era el mayor agente de bolsa. ¿Y por qué? Porque en Japón todo el mundo había decidido empezar a invertir, básicamente. El primero, ¿por qué? Porque se crearon las dos burbujas que os comenté, la burbuja de la tierra y la burbuja de las acciones. Y en las dos el mito era el siguiente, los precios no pueden bajar. El precio de las acciones y de la tierra solo puede subir. Y básicamente, ¿de qué se alimentaba esta burbuja? De la gran capacidad de ahorro que tenían los japoneses. Los tipos de interés eran muy bajos. Entonces, los productos bancarios, la renta fija japonesa, no daba una rentabilidad atractiva. Y esto ya lo vimos. Si me miráis los paralelismos con lo que es 2019-2020 en bolsa americana, en ese sentido. tenemos unos tipos de interés muy bajos. No hay, en ese sentido, no hay inflación ni se le espera. Los productos bancarios o tradicionales sin riesgo, no hay. Una inyección muy fuerte de impresora de dinero debido, pues, a esto. En este caso, en Japón no era que se estuviera imprimiendo dinero, pero tenía una gran capacidad de ahorro. Entonces, esto también es una manera de que el sistema gane liquidez. Pues, al final, ¿en qué se termina? Activos de mayor riesgo o activos que buscan una mayor rentabilidad. Y una parte fluyó hacia los activos inmobiliarios y otra parte entró al mercado financiero. Pues, básicamente, se decía que todos los japoneses de camino a su trabajo lo que más hacían era hablar de bolsa en todos los en el metro y demás. En todas las agencias se decía que en cada esquina se abrió una sucursal de algún broker para que los japoneses pudieran comprar. Entonces, pues esto, como todo, un poco pensar que todo era en ese sentido, todas las burbujas al final van terminando igual. No había ninguna manera, ni por beneficio, ni por crecimiento, ni por valor de exportaciones, no había nada que implicara que ese mercado iba a terminar subiendo, creciendo esas tasas, y al final la ley de la gravedad pues llegó en 1990, ¿vale? Al mismo tiempo que el Banco de la Reserva Federal de Japón tuvo el espectro de una inflación que hubo, la inflación generalizada por la fiebre de préstamos y el auge de la liquidez, ¿vale? El banco restringió el crédito y subió rápidamente los tipos de interés, ¿vale? ¿Esto qué hizo? Que tenían la esperanza que se cortarían todos los incrementos de los precios de las propiedades y el mercado de valores se moderaría a la baja, pero de una forma más contenida. Pero aquí un poco, cuando cortan las expectativas es donde se pone, cae un poco todo, se derrumba el castillo de naipes. Y no se moderó la caída bursátil, sino que se derrumbó, ¿vale? La caída se recuerda tan extrema como la que os expliqué en el capítulo de la crisis del 29, que se recuerda sobre todo por la virulencia de la caída. En la crisis del 29 en Estados Unidos, la mitad de los valores cayeron casi un 95%. El Dow Jones llegó a caer un 89% desde su máximo. Entonces, imaginaros en ese sentido. El índice Nikkei, que es un poco como titulé, estaba por los 40.000 puntos a finales del último día de operaciones de 1980. ¿Vale? Es decir, el último día de operaciones de la década de los 80. A mediados de agosto de 1992 había descendido 14.000 puntos, una caída del 63%. Mientras tanto, pensar que el Dow Jones había caído eso, a casi un 70% entre principios de diciembre de 1929 y el verano de 1932. Entonces, si buscáis, lo peor de Japón no fue la virulencia de la caída, porque en Estados Unidos del 29 al 32 hubo una caída muy profunda, en el 87 hubo una caída muy profunda, en el 62 también hubo caídas muy profundas, pero realmente el problema de Japón es que pasarían casi 3 décadas a este año, finales del año pasado y principios de este año, es cuando el Nikkei ha recuperado o ha superado el valor que se encontraba a finales de los años 80, casi 30 años, es decir, 30 años perdidos. Quien hubiera estado invertido en el máximo de la burbuja y no hubiese hecho ninguna aportación adicional y demás, hubiera tardado 30 años en recuperar un poco el valor, y eso habría también que ver, ajustar un poco la inflación, aunque es cierto que en Japón no ha habido ese repunte de inflación que hubiera lastrado esa rentabilidad en ese sentido. Básicamente, el mercado se derrumbó, casi todas las compañías se terminaron derrumbando y realmente las compañías japonesas hoy no hay ninguna. Dentro de las 10 primeras compañías del mundo, no hay ninguna por capitalización bursátil que sea japonesa, y realmente es una de, como curiosidad, estamos hoy a 18 de marzo de 2024, el mes pasado, pues en febrero de 2024, la bolsa japonesa fue una de las que mejor lo hizo, hubo subidas, estuvo mirando hoy una información de ETFs que más crecieron en febrero, que mayor rentabilidad tuvieron en febrero de 2024, y hubo rentabilidades casi superiores a entre el 12 y el 15% en un mes de la bolsa japonesa. Es decir, vuelve a entrar bastante dinero, parece que con la furia de siguiéndole un poco a Warren Buffett, que no sé si lo habéis escuchado el episodio, pero lo comenté, que en la carta anual de este año de Warren Buffett explica su inversión en las 5 compañías más grandes de Japón, en las que ha comprado el 9.99%, de las compañías, y tiene una posición muy muy fuerte ahí, y de la cual además, con todo el cambio de moneda y un poco la manera en la que financió la operación, ha ingresado muchísimo, varios cientos de millones de dólares solo por la manera en que está estructurada la operación y los dividendos que recibe, así como el bajo tipo de interés de la deuda que tiene emitida en yenes. Entonces, esta furia, estos ojos hacia Japón, parece que, aunque es cierto que ha habido años muy buenos en la bolsa japonesa, yo recuerdo cuando yo empecé en Rankia, creo que fue 2017, si no me equivoco, podríamos buscarlo, que todo el mundo hablaba de este fondo de Marga Rivasai, del Japan Deep Value, porque había tenido un año de casi un 70% de rentabilidad en un año. Luego, el resto de años no ha tenido un comportamiento, porque es una bolsa que hasta ahora, hasta finales de 2023 y principios de 2024, no había tenido ese repunte tan fuerte como sí lo vivió algunas compañías, sobre todo pequeñas, en 2017 japonés. Como curiosidad, yo tengo un fondo, el BNP Japan Small Caps, basado en Japón, y también creo que hay fondos de DWS y otros activos ahí en la región, ¿vale? Pero aquí la verdad que hay bastante interés ahora mismo en Japón, pero se ve que es en los múltiplos a los que se encuentra también, lo estuvimos viendo, el PER al que se encuentra o el PEC que estuvimos viendo en el anterior episodio, no nos muestra unos síntomas de sobrecalentamiento como ver Japón pagándose a PER 60, ni mucho menos. Entonces, en cuanto a cómo terminó la burbuja de inmobiliaria, también, aunque era más difícil porque todas las propiedades no podían valorarse porque no hay un precio de todas las propiedades, porque no es lo mismo lo que es un almacén, las tierras y demás, pero sí también en los siguientes años hubo un derrumbe también bastante fuerte de lo que fueron las valoraciones. ¿Y eso a qué afectó? A que muchísimas compañías que tenían valorados en sus activos muchísimas tierras a precios desorbitados también tuvieron una fuerte recaída. En ese sentido, que también con la depreciación del yen también pues hizo hacer un impacto, aceleraron aún más el impacto en las cuentas de estas compañías. Porque también otra de las cosas que no comenté es que, a pesar de que los tipos de interés no estaban tan altos, la furia por las acciones japonesas que había a finales de los años 80 había hecho que entrara muchísimo dinero y había muchísima demanda del yen, y el yen estaba muy, muy apreciado a finales de la década del 80. Entonces, el estallido de la burbuja debilitó todo el sistema financiero. Recordar que Japón tiene una estructura bancaria, era bastante, bastante fuerte, y condujo a una grave recesión que continuó hasta el nuevo siglo y casi podríamos decir que hasta ahora. Incluso yo cuando estudiaba en la carrera, estudiaba la famosa trampa de liquidez, que un poco el ejemplo que se pone en Japón, que a medida que tú, la política monetaria, en Japón se ha intentado de todo con la política monetaria desde los años 90 hasta ahora, hasta el año 2024, para intentar reactivar la economía, reactivar este juego que hacemos nosotros de que si la economía se recalienta, pues subimos los tipos de interés, restringimos el crédito y vuelve un poco la economía, baja la inflación y demás. Y entonces cuando aparecen signos de deflación, pues bajamos los tipos de interés para que se reactive la economía, inyectamos dinero al sistema para que se reactive la economía. Y así un poco ese juego que se va haciendo con la política monetaria para trasladarlo a la política, a la situación económica, incluso también tenemos la herramienta fiscal. En Japón se ha intentado de todo, pero realmente el impacto era casi ineficiente, y por eso os animo a buscar acerca de lo que se considera la trampa de la liquidez, para que veáis un poco los efectos de una economía tan desajustada como quedó Japón luego de esa crisis, y ver un poco los efectos en ese sentido. Así que, sin más, no sé si conocíais esta euforia que había en Japón en los años 90, pero bueno, aquí os he contado la historia y os animo a buscar un poco más en YouTube o en otros libros acerca de esta burbuja que no es tan reflejada. Es decir, casi todos los libros que nos han llegado aquí en España están muy sesgados a Estados Unidos, y entonces cualquier cambio en el mercado, cualquier caída fuerte o demás en historia en Estados Unidos, hay 10 o 12 libros que te la cuentan y te explican detalles y demás, pero de un poco de todo lo que sucede fuera de Estados Unidos hay pocos libros que se entren un poco y le dediquen capítulos a ver ese tipo de burbujas o crash financieros que también ocurren en todas partes del mundo, y procesos inflacionarios también hay en todas partes del mundo, pero parece que estamos un poco cegados mucho a lo que ocurre en la bolsa americana. Pero bueno, este tampoco también va a estar un poco sesgado en los próximos episodios, porque le dedicaremos entre 2 y 3 episodios a la burbuja del año 2000, que hasta que llegara la gran crisis financiera de 2007 y principios de 2008, realmente se reconocería como la caída quizás más virulenta, porque afectó a tantos sectores, no solo fue tecnología, sino bastantes compañías fueron detrás, que fue la crisis de las .com en el año 2000. Y vamos a dedicarle 2 o 3 episodios a esto para ver un poco distintos aspectos que van relacionados con una crisis de este tipo y una caída y una sobrevaloración tan grande. En uno de los capítulos veremos un poco todo, cómo funciona la banca de inversión, los analistas, los informes, estos periodistas estrellas que salen en la televisión diciendo a cuánto va a valer una compañía. En otro lado veremos los escándalos contables que hubo en esa época, que fueron muy conocidos, o manipulaciones, el caso Enron, el caso Worldcom, y un poco también toda la narrativa que se creó alrededor de la tecnología y por qué parecía que cualquiera que llevara un .com era, ya con eso debería valer miles de millones, aunque no tuviera ingresos ni beneficios, y cómo se alteraron un poco las normas de evaluación de compañías para darle un valor a proyectos que básicamente eran, no ni siquiera un PowerPoint, pero eran texto en ese sentido y papel mojado sobre la nada, ¿vale? Así que, sin más, este es un poco lo que aprendí hoy, un poco la lectura que os tengo. Os recomiendo muchísimo ese libro. Realmente es un libro que se lee, un paseo aleatorio por Wall Street, se lee muy, muy, muy bien, porque cada capítulo es una anécdota, toca aspectos de análisis fundamental, realmente bastante interesante. Es uno de los libros que a veces parece que todos estos libros dicen, uy, otro paseo más por Wall Street o una cosa. No, este es bastante, bastante interesante y te da una cultura financiera muy, muy chula de decir, jolín, que si el mundo no ha cambiado tanto, parece, hemos cambiado muchísimo más como sociedad y demás, pero del mundo de la bolsa realmente ha cambiado poco y se viven cosas que dices hace 100 años o hace 300 ya pasaban igual y se terminan resolviendo igual. Si es de los que os gusta la lectura, me han llegado, os digo un poco también la lista de libros que tengo, y como hay bastantes personas en directo, pues mira, me ha llegado este libro que es El Cuarto Giro, que es de Value Edition. Os recomiendo, esto es una editora, una empresa editorial de Barcelona, que recopila y traduce al castellano muchas de las obras más vendidas de Estados Unidos, de libros de Estados Unidos, muchos de Value Investing. Hay, por ejemplo, este verano yo me leí un libro que era 50 entrevistas a los mejores inversores de la historia, que también estaba muy chulo ese libro, sobre todo porque te daba una perspectiva que no era una entrevista a Warren Buffett, pero podías encontrar una entrevista a Jim Rogers, a Drucker Miller, cosas que generalmente no tienes ese acceso tan sencillo, al fundador de Blackstone. Todo realmente tenía bastante, muy chulo en ese sentido, y tiene varios libros de editorial. Por ejemplo, de ahí también me leí el libro de uno de los libros de Jim Rogers acerca de materias primas. Pues me ha llegado esto, que no es tanto de bolsa, pero sí acerca de los ciclos en la política americana y un poco toda la sensación de hacia dónde va la sociedad de Estados Unidos. Y pegaré un vistazo, y si hay algo que pueda traer al podcast, seguro que le dedicaré al menos 1 o 2 episodios a este libro. Luego tengo, que lo había empezado hace algún tiempo, pero luego al final me lo he dejado apartado, y realmente pues está aquí un poco el libro de Deusto de Pablo Gil, el primer libro de Pablo Gil. Y realmente, lo primero lo tenía apartado un poco porque pensaba que iba a ser mucho análisis técnico y demás, que realmente no es algo que me apasione, pero un poco he encontrado el gustillo a leerme 1 o 2 capítulos, porque también es un poco, es una biografía de las grandes crisis en este sentido, y realmente de los últimos 30 años, al igual que este libro que os traigo hoy, pues se aprende bastante. Entonces me leo los capítulos un poco de sus anécdotas, de cómo vivió las crisis, sobre todo desde que él se unió al sistema financiero, que fue a finales de los años 80, principios de los 90, y realmente luego, cuando entra al final de los capítulos, alguna parte del aspecto técnico de cómo se encontraban las acciones y demás, como no me interesa, quien le interese esa parte, pues adelante, y seguro que la aproveche y le saca muchísima utilidad. Generalmente esa parte me la salto y me quedo un poco más con las características de un poco sus enseñanzas y un poco lo que ha visto, y realmente me parece bastante ameno. Y este es de Deusto, ¿vale? Que Deusto y su editor un poco especializado en finanzas, ay, ahora se me ha ido el nombre, pero ya me vendrá, realmente está sacando, ha hecho un poco y ha llegado a acuerdos con las figuras un poco más representativas del FinTuit español, y han empezado a sacar libros. Roger Domingo, vale, ya me acordé cómo se llama. Ha sacado varios libros, ha sacado este, ha traducido varios de, por ejemplo, ahora creo que llega el de Edward Chancellor, creo que sale, si no es este miércoles, sale, que es La Historia del Dinero, que está bastante chulo, el libro de Esteban Arantz, que ese sí no me ha llegado a mis manos todavía y no lo tengo, pero también a ver si le pegaré un vistazo, a ver si seguro que se aprende algo también de su historia. Y como todo no puede ser como todo no puede ser finanzas, pues también tengo este libro que se llama Corten, 100 curiosidades del cine con la Bacueva. Quien no lo conozcáis, la Bacueva, aquí sale Yenis Benavent, es el que lleva el canal de Rankia, el director audiovisual del canal de Rankia de YouTube. Seguro que ahora entráis al canal de Rankia, veis su cara y demás. Pues donde es quizás más conocido es por su faceta. Tiene un canal de cine que se llama La Bacueva, que tiene muchísimas curiosidades, vídeos cortos acerca de curiosidades. Se han sacado un libro que se llama Corten 100 curiosidades con La Bacueva, y la verdad que ya os digo que para si os gusta el cine está bastante, bastante interesante, y me lo he empezado recientemente y la verdad lo estoy disfrutando bastante. No es que yo sea un cinéfilo muy, muy grande, pero claro, en películas he visto un montón, y realmente ver este tipo de curiosidades pues es un poco lo que hago con los vídeos cortos de salud financiera, que son curiosidades de finanzas que también me encuentro. Y bueno, aquí tenéis este libro de, creo que, ¿vale? Que ya está en el Fnac, Amazon y demás. Bastante chulo. Y además, una edición bastante, yo que quiero ahora lanzar un libro en Amazon, este tipo de edición no la tendré, evidentemente, porque es súper, súper bonita, y la verdad que solo tener este libro en tu librería, pues es muy bonito como queda, y la verdad que me ha gustado mucho. Lo que estoy leyendo es quizás una curiosidad al día de cine, y me quedo contento y aprendo en ese sentido. Esos son un poco los tres libros que tengo ahora sí en el pipeline para leer. Luego aquí atrás sí tengo un libro de Ray Dalio acerca de las crisis y demás, y realmente ese libro sí lo tengo un poco, me leí el de principios, que ese es un poco el que tengo de cabecera de noche, pero realmente tengo otro aquí que es acerca de los ciclos económicos, y ese lo tengo un poco más pendiente, pero un poco cuando baje esta lista de libros que tenemos. Realmente un poco desde mi nueva etapa, que ya no estoy, como digo yo, trabajando 40 horas ahí en Rankia y más, porque realmente era un hobby, era un trabajo, pero también era un hobby, le dedicaba muchísimo tiempo a, luego que he acabado mi jornada laboral, a seguir trabajando, escribiendo artículos, leyendo, contestando en foros, pues un poco el tiempo lo dedico a preparar estos programas, y generalmente una de las cosas que más hago en el día a día es leer. Me llegan muchísimos informes, estos libros que me los leo, pero los leo no con la obligatoriedad de voy a leerme 300 páginas hoy para tener contenido para el programa. No, es que a veces solo leyéndote un capítulo y cogiendo una historia, pues profundizas y empiezas a leer más sobre ello, vas y buscas información, te lees algún paper, y así es un poco como más estoy disfrutando en ese sentido las lecturas diarias, y no tengo esa prisa de los retos que hay por ahí de 52 libros en 52 semanas. Mira, si caen 20 libros, pero no son solo esos 20 libros, sino las historias paralelas que tiras del hilo un poco y empiezas a aprender. Por ejemplo, este capítulo de Japón, pues quizás serían dos páginas del libro, un paseo aleatorio, pero empiezas a leer y te pasas después todo el día leyendo, viendo vídeos acerca de o documentales acerca de esa historia, y realmente te da una noción un poco más amplia de esto. Vamos a la sección de consultorio de finanzas personales. Tenemos dos preguntas, ¿vale? Una que vi por Twitter y otra que realmente me han hecho llegar también por el mail, ¿vale? El mail, recuerdo que para el consultorio, para los que no podáis hacer las preguntas en directo, es preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639. Ese también podéis utilizarlo si es de fuera de España, con el +34 adelante. La primera pregunta. Hay un broker muy conocido en Europa, lo digo por si hay alguien de Latinoamérica escuchando, que se llama DEGIRO. Y una de las dudas más grandes que todo el mundo tiene con DEGIRO, generalmente porque empezó siendo un broker low cost, muy pequeñito, fundado en 2013 en Holanda, es acerca de su seguridad. Y hoy la pregunta un poco que venía a colación era acerca de ¿está seguro mi dinero en DEGIRO? ¿O cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta acerca de la seguridad de DEGIRO? Y voy a responderlo de forma muy sencilla, pero evidentemente esto lleva varios minutos al menos o casi una hora de lectura de todos los documentos de DEGIRO, todos los documentos legales que son bastante transparentes que hay en su web y que podéis leerlos, buscarlos y realmente. DEGIRO fue comprado por un banco alemán que se llama Flatex, ¿vale? Flatex era un broker quizás menos conocido en España, que solo lo conocían generalmente un poco los frikis de la renta fija, porque era de los pocos brokers especializados en renta fija. Flatex además se convirtió en un banco, ¿vale? Y entonces al comprar DEGIRO crea un grupo que se llama Flatex DEGIRO, que está cotizado en bolsa. Entonces, además, una de las ventajas que tenemos al estar cotizado en bolsa es que podemos cada informe anual escudriñar sus cuentas, ver su modelo de negocio, saber si es rentable o no. Podemos tener toda esa información, la podemos tener de Flatex DEGIRO entrando a su web de relación con inversores. Ahora, si yo soy cliente de DEGIRO, ¿vale? Yo voy a estar bajo regulación holandesa, excepto la parte de mi cuenta bancaria que la cuenta bancaria que se me crea al abrir cuenta con Tejiro está creada en Flatex Bank, ¿vale? Que es un banco alemán. Entonces vamos a crearnos esta, porque a veces eso es lo que genera confusión. El dinero que yo tenga en efectivo, ¿vale? Va a estar protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos alemán. Hasta 100.000 euros, igual que casi ocurre en cualquier parte de Europa, que está protegido hasta 100.000 euros el dinero que tenga en efectivo. El dinero que yo tengo invertido, aquí es otra de las confusiones que hay, está depositado y custodiado en una empresa, empresas que se llaman SPV, Special Purpose Vehicle, ¿vale? Unos vehículos de propósito especial, que están separados, es decir, no pertenecen a Degiro, ¿vale? Sí, Degiro lo gestiona y demás, pero no están mezclados las operaciones diarias de flujo de dinero, de comisiones y demás de Degiro, es decir, la actividad normal, el pago de nóminas a trabajadores de Degiro y demás, no está, son como dos empresas separadas donde ahí se realiza la custodia. En esa custodia de activos tú puedes pedir una cosa que se llama certificado de beneficiario último, que es un poco un papel donde te dice que esos activos están a tu nombre. En caso de que quebrase Degiro, imaginaros que hacen una operación como pasó aquí, con Esfera Capital. Esfera Capital quebró por una operación que tenía un trader en petróleo. El petróleo se fue a negativo. Este trader estaría alcista muy apalancado y voló la cuenta. Y como la deuda subsidiaria tiene que responder de esa cuenta que estaba activa, tenía que responder el operador, pues terminó quebrando el broker. Porque los brokers quiebran y cierran. Y esto es mucho más frecuente de lo que parece que un broker cierre, porque como cualquier empresa, esto es ingresos menos costes, y si no te sale la cuenta y no tienes nadie te presta, pues estás quebrado, básicamente. Que no es la situación. Generalmente los brokers muy grandes son bastante rentables. Os animo a mirar las cuentas de XTB, de SMC, Plus 500, Interactive Broker, mirar las cuentas para que veáis el dineral que ganan, y son negocios súper rentables. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que quiebre. Si quebrara Degiro, esos activos no forman parte del balance de Degiro, están separados. Y entonces tendrías que pasar por el proceso, como pasó aquí en Esfera Capital, los reguladores tendrían que intervenir, y cogerían tus activos y los traspasarían al broker que tú le indiques o el broker que asuma temporalmente la gestión de esa o la custodia de esos activos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que la gente tiene mucho miedo por lo que se llama las cuentas omnibus, ¿vale? Y esto realmente, si tienes ese miedo, lo mejor es no invertir, porque ya todos los brokers utilizan cuentas omnibus, todos, ¿vale? Porque al final una cuenta omnibus es que todas las acciones se ponen, por ejemplo, tú tienes, imaginaros, todas las personas que tengan acciones de Apple, el broker no las tiene, tus acciones de Apple, las acciones de tu primo de Apple separadas no, tiene una cuenta donde tiene custodiadas todas las acciones de Apple, pero el broker sí tiene los registros de cuántas acciones son de cada uno, ¿vale? Evidentemente tiene ese registro y ese registro fue el que entraría en vigor en caso de que eso ocurra, pero evidentemente las acciones están a nombre de una cuenta custodiada donde están ahí todas agrupadas. Todas las cuentas, la cuenta ómnibus están todos ahí agrupados y ese es un poco el gran miedo que tiene la gente. Uy, a mí me han metido aquí en una piscina donde están todos y ¿cómo van a saber lo que es mío? Bueno, es que esto es el mecanismo que ocurre y ya ha habido quiebras en ese sentido de entidades que tenían cuentas ómnibus y no ha pasado nada porque realmente ya está todo digitalizado, no es en ese sentido que es que, uy, que se perdió mi certificado de titularidad, todas las cuentas estarán trazadas, qué activos tienen y demás, ¿vale? Lo que sí es verdad es que eso no va a ser, en el caso hipotético de que pasara, no va a ser una cuestión de un día, de, ay, en un día está todo arreglado. No sucede así, no va a suceder así. Si tienes la mala pata de que un broker en el que estés, no solo decir quiebra, pues va a haber un proceso donde quizás durante semanas o durante meses vayas a tener unos fondos, unos activos bloqueados y que tengan que poder venderlos y demás. Va a ser bastante lento el proceso en ese sentido y mientras más grande es, más lento será ese proceso, ¿vale? La otra confusión es que dicen, vale, Luis, ¿y qué es entonces lo que está protegido hasta 20.000 euros? En Degiro, en otros brokers también, hay muchas personas que entran en operaciones de préstamos de valores, es decir, para ponerse corto, operaciones a margen y demás. Entonces, estos valores que están prestados, sí, en el caso de que quebrara Degiro, solo están protegidos hasta 20.000 euros. Y ahí es donde puede un poco generarse la confusión de los riesgos que tiene la entidad. Si tú operas con valores prestados y demás, ahí sí solo está tu capital protegido hasta 20.000 euros por el Fondo de Garantía de Inversiones holandés. ¿Vale? Tenerlo en cuenta, pero es una situación que al 90% de los clientes de Degiro no la afecta. Entonces, no es algo tan reseñable, a no ser que te metas en este tipo de operaciones donde sí tienes que entender un poco, oye, ¿qué pasa? Y si al que yo le he prestado el valor o al que a mí me ha prestado la otra contraparte quiebra, ¿qué pasaría? Ah, pues ahí tengo que ver. Entonces, esos sí son los detallitos que sí tenéis que mirar en ese sentido. Por lo general, y lo que os digo, a mí lo que más me preocupa generalmente es que un broker, su cuenta de resultados sea mala o que los reguladores estén detectando a cada rato procedimientos o gestiones internas negativas. En este caso, se hizo mucho ruido también con Flatex y con DEGIRO porque el regulador alemán les puso una sanción porque había encontrado dentro de su organigrama como estructuras que no le encajaban, procedimientos que no estaban del todo optimizados. Y es lógico que pensara, para mí, yo un poco que venía de esa industria, que hablaba todos los días con los brokers y demás, con las empresas, era un poco lógico porque no podías comparar brokers que tenían oficinas, un montón de personas y demás, con DEGIRO, que casi había sido creado de la nada, que eran súper low cost, de que tenían buena parte de la empresa, la tenían atención al cliente, lo tenían en Bulgaria, luego cumplimiento normativo, riesgos y demás, lo tenían en Holanda. Entonces, evidentemente fue un broker que se creó, como quizás en su momento se creó My Investor, muy, muy low cost, pero a medida que va creciendo, va cogiendo empaque y va cogiendo tamaño, y luego eso hay que adaptarlo, pues claro, a la estructura, por ejemplo, cuando te fusionas con un banco, a la estructura que se le exige o los controles que tiene que tener un banco, por ejemplo, que el CEO sea una persona enfocada a eso y no tenga que tener relación exactamente pues con el comité de auditoría, con ese tipo de cosas, crear esa estructura normativa de gobierno corporativo mucho mejor. Y en ese sentido fue una de las cosas que presionaron, creo que fue hace un año o dos, que presionaron a DEGIRO en ese sentido. De todas formas, yo estoy muy tranquilo, soy cliente, pero estoy bastante tranquilo, no tengo código de afiliación de ellos ni nada de eso, ni voy a pasar un código amigo. Pero sí vi esta pregunta hoy y vi mucha confusión en las respuestas y digo, pues mira, voy a explicarlo aquí en el consultorio de finanzas personales para que un poco lo entendáis. Y de todas formas, tenéis la documentación en el servicio de atención al cliente, la documentación legal, y podéis echarle un vistazo para entender un poco cómo funcionan estas SPV donde están custodiados tus activos, porque esto quizás es lo que más le llama la atención. Es verdad que en otros brokers el custodio suele ser un banco de inversión, por ejemplo, que quizás usa BNP Paribas, Societe General, Commerzbank como depositarios de las acciones. Creo que, por ejemplo, XTB aquí en España utilizaba CaixaBank. Entonces, eso sí, en Holanda, pues esa custodia la hacen en caso de DEGIRO, lo hace la SPV creada por ellos, pero que es una entidad totalmente separada en ese sentido, ¿vale? Y la segunda pregunta que me había llegado era acerca de un usuario que decía, vale, quiero invertir en ETF, pero abro la web de mi broker, pongo el nombre del ETF y me salen 10. ¿Cuál escojo? Vale. Luego pongo el ISIN y me salen los mismos 10. Y luego pongo el ticker y me salen 4. ¿Qué hago? Entonces, primero, aclarar que esto pasa muy a menudo porque el nombre del ETF, en realidad, cada ETF puede tener un nombre distinto, pero lo que se pone distinto es generalmente está al final, donde vamos a entender qué es lo que diferencia a un ETF de otro, pero que realmente invierten en lo mismo. Es decir, nosotros podemos tener un ETF del SP500, ¿vale? ¿En qué invierte en este ETF? En las 500 compañías de Estados Unidos. ¿Pero por qué podemos tener 10 variantes distintas de un mismo ETF? ¿Por qué? Porque puede cambiar la moneda en que está listado, ¿vale? La moneda en que está listado puede cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos tener un ETF del SP500 que evidentemente está comprando en dólares, pero la moneda en la que se calcula el ETF está en libras esterlinas o está en euros, ¿vale? Luego podemos tener ese mismo ETF y puede ser de acumulación o distribución. Es decir, que los dividendos los acumule o que los dividendos los distribuya. Luego puede tener cobertura de divisa o no, ¿vale? Entonces podemos tener esas variantes. Entonces, imaginar todo el árbol de decisión que se puede aparecer a través de un ETF en ese sentido. Puede tener criterios sostenibles o no. Y también te aparecería otra familia de ETFs con, en ese sentido, criterios sostenibles o no. Entonces, generalmente en el nombre del ETF al final del todo va a aparecer alguna palabra adicional que te va a decir si ese ETF es el que estás buscando o no. Luego, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Europa, los ETFs pueden estar listados en 10 o 12 bolsas a la vez. Entonces, aunque el ETF sea el mismo, muy parecido, ¿vale? Van a cambiar cosas. El ISIN no va a cambiar porque el ISIN de un ETF es único. En cualquier sitio que esté listado ese ETF, el easing del ETF va a ser único. Esto no va a cambiar, ¿vale? Esto es súper importante que lo entendáis. El easing es único. ¿Qué va a cambiar de un ETF listado en varias bolsas? Puede cambiar el ticker. Hay veces que el ticker es el mismo, ¿vale? Pero puede cambiar y muchas veces cambia, ¿vale? Vamos a imaginar que está un ETF, el mismo ETF está listado en 10 bolsas. En 3 bolsas puede tener un ticker, en las otras puede tener otro, ¿vale? Y entonces, ¿por qué te tienes que guiar? Pues por el ETF que estás buscando y luego en la bolsa que lo quieras comprar. ¿Por qué? ¿Qué va a cambiar? Pues tu broker puede tener distintas comisiones según la bolsa. Puede tener una comisión para la bolsa de Londres, pero tener otra comisión para la bolsa de Milán. Y luego, ¿qué otro criterio deberías tener? Pues el criterio de dónde se negocia más. Porque tú quizás ahorrándote 2 euros de comisión por querer comprarlo en una bolsa, en esa bolsa el spread es tan amplio, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es tan amplio que terminas pagando muchísimo más. Entonces, parece, uy, qué complicado es esto, pero os lleva a confusión porque la gente lo que quiere es coger su aplicación y comprar un ETF y luego se encuentra, pone, por ejemplo, SPDR, SP500 y se encuentra con K10 y dice, uy, ¿ahora qué hago? Uy, ya no sé, pues ya no compro, ¿sabes? O luego empieza a averiguar y le entra la parálisis por análisis porque siempre encuentra un detalle nuevo. Entonces, más o menos espero que con eso os haya quedado claro y si no, preguntarme en otro episodio. Creo que luego que terminemos toda la parte de análisis fundamental en el curso de la píldora financiera diaria, voy a comenzar con la parte también de una píldora al día relacionada con ETFs, pero es que de análisis fundamental estimo que nos quedan bastante, bastantes lecciones. Entonces, si alguien tiene una duda más urgente con relacionada con ETFs, pues tiene dos caminos. O me la pregunta en el consultorio de finanzas personales o entra y puede acceder al curso que ya está disponible en Hotmart, que lo podéis encontrar en la descripción de cada capítulo, o buscáis en el Linktree del canal de YouTube y podéis encontrar el curso de ETFs y ahí sí tiene ya casi 40 horas de lecciones sobre ETFs y sobre un poco todos estos detallitos que vamos viendo, ¿vale? Vamos al curso de la píldora financiera diaria y hoy vamos a hablar de otro indicador, de otro ratio, que es el ROIC, ¿vale? Y generalmente os voy a compartir la pantalla para que veáis un poco, para los que estéis en directo, podéis ver un poco varios artículos donde os explican bastante bien de qué va este indicador. Y para los que estáis un poco escuchándolo en podcast, os voy a explicar este ratio, cómo se calcula, cuáles son sus características, qué tenemos que tener en cuenta para que no se nos pase por encima y vamos a ver un poco el ROIC. El ROIC es un ratio que es una medida del beneficio, ¿vale?, que obtiene una compañía en relación al dinero que se ha invertido en la misma, ¿vale? Entonces, es una fórmula donde según la web que veamos se puede calcular de varias maneras. Y os voy a enseñar varias, ¿vale?, para que no nos entre duda. Arriba, por ejemplo, en el numerador, generalmente vamos a ver una versión que es beneficio neto menos dividendos partido capital total. ¿Y qué consideramos capital total? ¿Vale? Pues la suma del patrimonio neto y la deuda que tiene una empresa en el balance, ¿vale? Lo podemos ver como capital total, invested capital y demás, ¿vale? Tenerlo en cuenta en ese sentido. Pero esta no es la única forma que vamos a encontrar referida al ROIC, a la fórmula del ROIC. Os voy a enseñar otra fórmula que es NOPAT, ¿vale? Quedaros con esto, NOPAT partido capital total. ¿Vale? ¿Y qué es esto del NOPAT, Luis? Pues aquí os tengo otro artículo que lo explica bastante bien. El NOPAT es el beneficio total generado de una empresa y no incluye los costes de la deuda, por ejemplo, como gastos financieros o gastos relativos al financiamiento de la empresa. Si incluye los gastos de depreciación, pues se le considera un coste de utilizar la maquinaria, ¿vale? Por ejemplo, aunque el coste se pague en efectivo, y excluye ingresos y gastos no relacionados con el negocio principal de una empresa, ¿vale? Entonces sería las ventas netas de una empresa menos sus gastos operativos, menos su operación, le quitamos los impuestos, no añadimos, es decir, no quitamos los ingresos, costes financieros, ¿vale? No se los quitamos y tampoco añadimos los ingresos relacionados con operaciones que no sean directamente relacionadas con la actividad normal de la compañía. Y nos quedaría ese valor del NOPAT, que es el que utilizamos en el numerador y dividimos entre el invested capital. Hay otra forma de calcular el NOPAT que os la tengo aquí en la web de Investopedia, ¿vale? Y vamos aquí, la tengo por acá. ¿Qué sería? Por ejemplo, calculando el NOPAT desde el beneficio neto reportado, que sería quitarle, ¿vale?, todos los gastos de intereses, todos los gastos a ese beneficio de intereses, quitarle la parte relacionada con los impuestos relacionados con esos intereses, que es la tasa efectiva por los gastos de intereses, sumarle la amortización, ¿vale?, la amortización, y sumarle los costes no recurrentes más los gastos de intereses. Aquí es una fórmula bastante grande que podéis encontrar en la web de Investopedia y demás. Esta fórmula es bastante compleja. Hay otra que es multiplicar el EBIT, ¿vale?, por 1 menos la tasa, 1 menos la tasa de impuestos, y ahí también calcularíamos el NOPAT, llegaríamos a la misma fórmula del NOPAT que habíamos visto antes. Aquí en el artículo, por ejemplo, de GroupFocus, aquí utiliza esa fórmula, que sería EBIT por paréntesis 1 menos la tasa impositiva que tenga en ese caso el país, ¿vale?, o la compañía en esa parte. Es un poco la manera de calcular el EBIT. Y el capital invertido también plantea que hay dos formas de calcularlo. Una es utilizando todos los datos de patrimonio neto y de deuda de la compañía y los pasivos de la compañía, pero otra de las que aquí señalan que le gusta más, ¿vale?, es ir a la parte de activos del balance y calcular el capital invertido como, ¿vale?, el working capital, y añadirle las propiedades, plantas y equipamiento, un poco los intangibles, ¿vale?, y otros activos operativos que hayan necesitado de esa inversión de capital. Por ejemplo, y aquí ponen un ejemplo de cómo se calcula. Luego, es real, realmente aquí en la página de Investopedia dan otra fórmula para calcular el invested capital, que es total de activos quitándole, ¿vale?, la caja y las inversiones a corto plazo, ¿vale?, quitándole también las inversiones a largo plazo y un poco quitándole vamos a traducir esta parte, non-interest bearing, vale, vamos a buscarlo para no, y si no me lo apunto para mañana, buscarle este concepto de non-interest bearing current liabilities, vale, el pasivo circulante sin intereses o pasivo a corto plazo sin intereses. Sería buscar, quitarle también este concepto al capital invertido, ¿vale?, al total. Y entonces ahí se llegaría al valor de investment capital. ¿Vale? ¿Cómo se interpreta el ROIC? Básicamente, lo que nos tenemos que quedar es que si el ROIC excede al coste de capital, o lo que se conoce como la WACC, es una empresa está haciendo las cosas bien. Y mientras mayor sea esa diferencia entre el ROIC, porque es el retorno del capital invertido menos el coste del capital, es decir, de obtener ese capital, mientras sea positivo esa diferencia, es bastante bien. Es decir, aquí ponen un ejemplo, por ejemplo, una empresa que tenga un ROIC de 20% y un coste de capital de 11%, significa que la empresa está creando 9 centavos de valor por cada dólar que se invierte de capital en la compañía. Y por el contrario, si el ROIC es menos que el coste de capital, la empresa cada vez pierde valor porque tendría que estar tendría que buscar dinero de otra parte para financiar el crecimiento, porque su actividad no financia el coste de capital de la misma. Entonces, también nos da aquí una idea, un consejo, que se dice que una empresa está creando valor si el ROIC supera el 2% y destruye valor si es. También el ROIC se utiliza para comparar la evolución de una empresa en el tiempo. Esto es fundamental. Y para comparar con otras empresas del mismo sector. No tiene sentido comparar ROIC de empresas de distinto sector. Incluso no tiene sentido, o es muy confuso el resultado que da el ROIC de determinadas empresas de un sector en específico. Por ejemplo, las empresas, aquí lo ponía por abajo en algunas partes de esos artículos, que no se debería utilizar en empresas financieras o en empresas, por ejemplo, de software, que no son fuertes en activos, no tienen activos. En ese sentido, no debería ser tan el uso de esta medida no es tan importante, pero por el contrario, en empresas, por ejemplo, energéticas o en empresas industriales, sí se considera de que es bastante interesante utilizar esta métrica para, aquí, por aquí lo ponen en alguna parte del artículo, sí, aquí, que se debería utilizar, ¿vale?, en industrias, en empresas industriales, como por ejemplo retailer, telecomunicaciones o de empresas de energía. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en empresas con baja intensidad de capital, no debería tener mucho el foco en el ROIC. ¿vale? Porque puede ser, por ejemplo, confuso si analizamos compañías financieras en ese sentido, donde el capital es parte del negocio en sí mismo, ¿vale? Y por eso no se utiliza prácticamente en esa industria como indicador para analizarlo. Y aquí veis un poco cómo se calcula y demás. Así que espero un poco que hayáis aprendido. Ya os digo, os recomiendo mucho la web de Investopedia o la de Motley Fool, que es fool.com, donde podéis hablar, entender un poco más todas estos ratios y aprender un poco más para qué se usan, cómo se calculan, las distintas variantes para calcularlo y demás. Sin más, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado. Si habéis escuchado de fondo, espero que no, porque luego lo arreglo. Algún petardo o banda, es que estamos en plenas fallas en Valencia y los que vivimos cerca de alguna calle principal, pues aquí es difícil encontrar ese ratico y ese sonido ideal para que escuchéis y tengáis un programa de calidad. Así que nos vemos mañana. Mañana el programa, seguramente para los que queráis verlo en directo, será un poquito más tarde porque celebramos el Día de los Padres y en mi caso me toca celebrar el día con el suegro, así que estaré allí, pero no faltará el programa, quizás será sobre las 8 o 9 de la noche. Estaremos en directo compartiendo y aprendiendo un poco más para mejorar nuestra salud financiera. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.